Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Volvemos a pisar el circuito internacional de Shanghái, Gran Premio de China, y por supuesto, como es tradición, hemos tenido que madrugar. Adri, María, muy buenas, ¿cómo habéis visto este Gran Premio?
Pues buenos días, en el caso de China, claro, porque es a las 9 siempre. Pues aburrido, la verdad. No vamos a mentir, quitando un poco la sprint que fue más caótica, la carrera no fue tanto, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantada de estar aquí un día más. Y efectivamente, ¿no? Como dice Adrián, hubo ciertos momentos de emoción, pero en general a mí me faltó un poco de vidilla, aunque como digo, hay cositas importantes que comentar.
Pues si no pudieron madrugar, aquí estamos, por supuesto, para traerles lo que se vio y lo que no se vio del Gran Premio de China. Y pues vamos a pasar rápidamente a ver qué es lo que pueden escuchar en el programa de esta semana, en esas noticias del motor, donde hablaremos de la actualidad de la Fórmula 1, que hay bastante tela que cortar. En nuestro momento Fórmula 1 entraremos en hablar del Gran Premio de China, y por supuesto, no todo es Fórmula 1 aquí en Engranando Marcha. Y también vamos a hablar en nuestro mundo motor de las diferentes competiciones que ha habido este fin de semana en el panorama del automovilismo. Así que, con esto, como cada semana, pise el embrague, engranar en marcha, porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Arrancamos nuestras noticias del motor, pasamos rápidamente a hablar de la actualidad del mundo de la Fórmula 1, porque tenemos bastantes temas que tratar, y la primera es el futuro de uno de los nuestros, de Carlos Sainz. Recuerden que ya no tiene asiento para el año que viene en Ferrari, y según se ha estado tanteando, tiene una oferta muy buena de parte del equipo Audi, que recordemos entra en el año 2025 como patrocinador y como fabricante en 2026. Esto viene después de que también hayamos oído que Red Bull presentó una oferta y que está interesado en Carlos Sainz, pero que no puede igualar la oferta tan buena que tiene de Audi.
Sí, la oferta realmente no sé en qué escalón le pondría la parrilla, pero no sé si top 3, top 4 de mejor pagado, la de Audi digo. Pero claro, al final es el dilema, ¿te vas al equipo campeón cobrando menos o te vas a un proyecto de que puede salir bien de aquí a 5 años y cobrando pues bueno, una barbaridad, te conviertes en líder de Audi? En fin, tiene que decidir Carlos qué es lo que va a hacer, porque es una moneda al aire, puede salirle muy bien o muy mal. Y Red Bull es una opción segura, pero también es una opción segura de que igual no ganas porque está Verstappen a tu lado. Es una decisión difícil, y además que Red Bull tampoco tiene prisa porque Checo no lo está haciendo mal en las últimas carreras, y sigue a este nivel. Bueno, Checo es que cuando está sin contrato ya sabemos que va más rápido, pero es así. Checo está haciéndolo muy bien estas últimas carreras, y ahora mismo Red Bull no es que no tenga motivos para cambiarle, pero no tiene problemas en que siga, más bien, no tiene prisa.
Desde luego yo creo que Carlos está en un momento súper importante. La última semana parecía que estaba todo, ¡ay, qué bien, Carlos! Fíjate, haga lo que hagas, pero ahora parece un poco que las tornas han cambiado, porque la otra opción que tendría sería Mercedes, pero parece ser que solo le ofrecen un año. Entendemos que porque Toto Wolff está pensando ya en Antonelli como apuesta de futuro, ¿no? Como gran apuesta de Mercedes. Así que realmente complicada la decisión para Carlos, yo no sabría qué hacer, sinceramente, porque ¿de qué te sirve liderar un proyecto si ese proyecto no sabemos si va a dar sus frutos y cuándo va a darlos?
Claro, es que encima te quita del escaparate, porque como Audi no funcione, te metes en la zona media y no estás en el escaparate de ir rápido. Si, por ejemplo, fichas por Red Bull y estás un par de temporadas o las temporadas que consideres, sí, igual cobras, 15 millones. Vale, 15 millones, que se dice pronto, no cobras 40, que es lo que le ofrece Audi, pero bueno, en fin, me refiero que creo que con 15 millones no está mal, por ejemplo, o con 10, no sé, creo que no es mal salario para un piloto de Red Bull, pero el punto que realmente te quita del escaparate. El problema es que si tú no estás en un equipo top, el resto de equipos top igual no te quieren en cuando busquen un fichaje.
Yo qué queréis que os diga, yo Audi no lo veo tan mal, porque recordemos que tienen mucho tiempo para desarrollar el motor de 2026, toda la reglamentación en monoplaza.
Sí.
Que era eso, ¿no? Es un punto muy bueno que puede darle ventaja al equipo alemán. Pero vamos a pasar a otra noticia que también me gustaría tratar. No salimos del entorno de equipos relacionados porque, según se ha confirmado, Adrian Newey quiere seguir en Red Bull después de haber tenido ofertas tanto de Ferrari como de Aston Martin.
Muy importante. De hecho, se puede incluso relacionar con lo de Audi. Si no tienes un ingeniero de este nivel, por mucho motor que tengas, no vas a tener buen coche. Y se ve en Red Bull, tiene un cochazo. Es por Adrian Newey, claro, es normal que se interese Ferrari y Aston Martin, que van a tener, yo creo que, dos motorazos. Uno va a ser el Honda para Aston Martin y otro que el Ferrari, yo creo que también va a ir bien en 2026 y pues, quieren buscar al mejor.
Igualmente yo creo que la situación de Newey puede cambiar, quiero decir, esto es lo que dice ahora, pero al final no olvidemos que están ahí ese rifirrafe con Christian Horner y que el caso de Horner no ha terminado, ahora se ha dejado de hablar del tema momentáneamente, pero esto todavía hay tela que cortar y volverán a salir informaciones y cosas que pongan a Horner contra las cuerdas, así que veremos a ver si Newey mantiene esta decisión de querer quedarse en Red Bull.
Pues también tenemos noticias sobre la Fórmula 1 y sobre su calendario para la temporada que viene. Se ha confirmado el calendario de la temporada 2025 de la categoría reina. Hay unos cuantos cambios que vamos a entrar ahora mismo a detallar, como por ejemplo que Australia vuelve a ser la carrera que abra el campeonato. Abrirá el 16 de marzo esa primera carrera de la categoría reina. Y también confirmamos que el Gran Premio de España será la novena cita del calendario el 1 de junio. No va a ser tan tarde como en este Gran Premio, como en esta temporada que va a caer básicamente a mitad de junio. Que hay que ver también tema de temperaturas, cómo va a afectar este año.
Y desde luego, vamos a ver qué tal con estos cambios. Yo estoy contenta de que se vuelva a empezar en Australia, es como un clásico, ¿no? Que se había perdido. Así que por ese lado bien y bueno, al final yo creo que nunca estamos contentos al 100% con los calendarios, sobre todo por el tema de que siempre dicen, no, el medio ambiente tal y vamos hacia la era híbrida, no sé qué, y todo eso mucha importancia y luego hacen unos viajes que no tienen ningún sentido y que tiran por pues tierra, bueno, yo creo, todo el trabajo que se hace a nivel motor, etcétera, etcétera. Pero bueno, quitando eso, feliz con el tema de Australia, por lo menos.
Sí, bueno, en este caso también, si no me equivoco, ha sido para que no coincida con el Ramadán otro año, que es lo que ha pasado esta temporada, que han corrido un sábado y pues bueno, eso a la Fórmula 1 no le ha gustado, porque se ve que antes no había problemas con el tema del Ramadán en que coincidiera con la Fórmula 1, pero este año sí. Ha coincidido durante, bueno, el Gran Premio de Arabia Saudí, que Bahrein creo que es más, digamos, más laxo con la celebración de eventos, pero claro, como coincide una semana después de la otra, pues tienen que adaptarse al calendario de Arabia Saudí. Lo que han hecho es atrasarlo y bueno, la gira de Oriente la harán un pelín más tarde.
Y para terminar tenemos otra noticia de uno de los nuestros, y es que Fernando Alonso renueva con Aston Martin en un contrato multianual después de muchos rumores que ha habido sobre su futuro en estas últimas dos semanas, podríamos decir. Se posicionaba tanto en Red Bull como en Mercedes, pero ya sabemos que se quedará en Aston Martin y que posiblemente, por no firmarlo ya básicamente, coincidirá con Honda en la temporada 2026 en el cambio de reglamento.
Sí, y bueno, es algo que ya, bueno, ya han pasado días, pero bueno, ya podemos analizarlo en frío y pues viendo las opciones que tenía, viendo que, digamos, es, si no me equivoco, al día salió que Red Bull no quería ni a Alonso, ni a Leclerc, ni a Hamilton para ser compañero de Verstappen, pues sí, es la mejor opción que tenía, porque Mercedes está igual o peor actualmente. Pero, en fin, sí, vamos a ver qué ocurre. Aston está invirtiendo mucho dinero y no creo que sea mala opción tampoco dentro de lo que tenga.
A mí me sorprendió sobre todo el momento en el que se anunció, un día así sí, un poco aleatorio, y sobre todo era el día que habían salido los rumores de que Red Bull le habría dado un ultimátum y que tenía que decidir ya si se iba con ellos, si no. Correcto. No sé muy bien, pero el anuncio fue justamente ese día y así, pam, venga, ya está. No sé si era un jueves, no me acuerdo bien.
No me acuerdo yo tampoco.
Pero vamos, me sorprendió el momento, pero creo que en cualquier caso Fernando ha hecho bien. Si su otra opción más clara quizás era Mercedes, que también se ha rumoreado que tenía una oferta, pues al final es lo que él mismo dijo, ¿no? Después del Gran Premio de Japón, no parece atractivo irme a un equipo que ahora mismo está por detrás. Así que creo que ha hecho bien.
Además, es que a Alonso no le puedes lanzar tu ultimátum, porque no. te lo va a denegar. No, vale. Siempre sale mal.
Pues con esto cerramos nuestro espacio de noticias del motor. Pasamos a hablar del Gran Premio de China, de lo que se vio, de lo que no se vio, de esos pequeños entresijos en nuestro momento Fórmula 1.
UPB Radio. Ciència amb veu pròpia.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Maddie Waters, Tommy Johnson's, Jack
los
Owens,
mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega momento Fórmula 1.
Arrancamos nuestro momento Fórmula 1 y por fin de nuevo pisamos el circuito internacional de Shanghái. 5 años que han pasado desde la celebración del último Gran Premio de China, que han cambiado bastantes cosas desde aquel entonces. Lideraba Lewis Hamilton con mano de hierro la Fórmula 1, Renault estaba en vez de Alpine, era la carrera número 1000 de la Fórmula 1 y pues han tenido que pasar 5 años para que podamos vivir de nuevo una carrera que no ha terminado de valer la pena para madrugar, ya que ni la sprint ni siquiera tampoco la carrera principal fueron con tanta salsa picante como nos hubiese gustado. Como hemos comentado, el primer fin de semana de sprint en toda la temporada 2024, el primero de 6. Y no sé, chicos, cómo lo habéis visto, pero como hemos comentado, yo creo personalmente que le ha faltado un poquito de salsa a esa carrera al sprint.
Sí, desde luego que le ha faltado ahí un poquillo, ¿no? A ver, es verdad que la sprint al final, claro, con la gran polémica que hubo con el tema del incidente entre Carlos y Fernando, pues un poco como que tuvo ahí más chispa, pero vamos, tampoco fue una cosa que dijeras, madre mía, qué carrerón, ni muchísimo. Al final, lo de Verstappen es insultante, salga como salga, en el circuito que sea, es que llega y ya está, y en pestañeas y te ha metido 8 segundos, entonces es increíble. Y nada, a destacar sí ese incidente entre Fernando y Carlos, que ha sido súper polémico, que yo creo que es un incidente de carrera, sin más, pero que ha habido mucha gente que sí que le ha dado más importancia. Y bueno, pues al final es una carrera al sprint, es el momento de arriesgar y yo creo que Fernando lo que dijo, pues para quedarme aquí, pues arriesgo y me divierto.
Sí, bueno, al final es lo que tiene que hacer y bueno, para mí también es una pelea de carrera, es un lance, me refiero. Se está siendo muy miedoso con las peleas en pista, hay que ser un poco más abiertos en el sentido de que al final es competición, tú no puedes no intentar adelantar solo porque te tengan que sancionar porque igual hay un rueda con rueda o hay un toque, o en fin, es un poco ridículo en mi opinión. Y sobre el tema del circuito, a ver, a mí China como circuito me encanta, pero en fin, es que el problema que tenemos es la dominancia que existe con Verstappen, sí. Es una dominancia muy fuerte y pues hace que las carreras no sean entretenidas, da igual el circuito que sea.
Pues como has comentado, Adri, dominancia de Verstappen en este Gran Premio, tanto no en la clasificación al sprint, que vimos que al final no se pudo llevar la pole, se la llevó Lando Norris, ese fue el único cambio, pero luego en las carreras, tanto en la sprint como en la normal, pues Verstappen lideró con mano de hierro como nos tiene acostumbrados, sí, esta temporada. Y vamos a pasar con los equipos, ya saben, de atrás hacia adelante, como es costumbre esta temporada, y pues tenemos que hablar del equipo Kick Sauber y de Valtteri Bottas, que protagonizó un abandono por problemas de moto y que al final fue el causante de un virtual safety car que al final se convirtió en coche de seguridad y que trastocó la estrategia de bastantes.
Sí, la
la trastocó gente como Fernando, que bueno, tenía el duro de hace 10 vueltas, le arruinó la carrera porque no tenía más neumáticos duros. Por ejemplo, gente como, no me acuerdo si iba Russell con el medio, o bueno, y ya no hablemos de Leclerc con Norris, que les vino el pelo, consiguieron parar a hacer el pit stop necesario y bueno, ya se reagruparon. Norris, de hecho, bueno, ya lo hablaremos después, pero le vino genial. En cuanto a Wang Yu Zhou, bueno, en fin, ahora lo hablaremos, pero me parece poco. A ver, digamos, vamos a poner la palabra para que tampoco es ridículo. Pintoresco, vamos a decirlo. Sí, es más bien pintoresco lo que pasó después de la carrera.
Sí, un poco sí. A ver, el tema de Bottas, a mí lo que más me llamó la atención en sí, no ni el Virtual ni nada, sino una vez más la lentitud de la FIA en las decisiones.
Aparte.
Y bueno, y en este caso también de los comisarios, porque madre mía, el atascón que tuvieron para sacar un coche que a priori pues era fácil, porque estaban complicado. Así que nada, más allá de eso, pues no está teniendo la mejor de las suertes Sauber, la verdad, esta temporada, entre sus errores propios y ahora problemas de fiabilidad, etcétera. Bueno, no sé, yo creo que Audi ahora mismo debe estar un poco temblando, diciendo, uy, vamos a ver qué equipo vamos a heredar, porque esto no pinta bien la cosa, a corto plazo. Y en cuanto a Joe, pues lo que decías, a mí es verdad que dentro de que dices que me pareció un poco esperpéntico el hecho de que terminara decimocuarto, y sí que creo que al final para él era un sueño y
sí.
Es bonito y a mí me emocionó porque dije, mira, es verdad, no has puntuado, pero has terminado la carrera y estás contento de estar ahí en tu país, primer piloto chino, pero bueno. Sí que fue gracioso el hecho de ese homenaje ahí tan pomposo y tan rimbombante.
Sí.
Una decimocuarta posición.
Es como si a Sargent la próxima carrera en Miami queda decimoséptimo y le hacen lo mismo. O a Tsunoda la semana pasada, bueno, la anterior. Y encima con puntos, que Tsunoda creo que puntuó, si no me equivoco, en Japón, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues esto. Es lo mismo y encima con más motivos.
Pues pasemos a hablar del equipo RB con Yuki Tsunoda con un abandono y Daniel Ricciardo con otro abandono. Ha sido un fin de semana bastante malo en la carrera principal para el equipo B de Red Bull. Y pasemos a hablar del piloto japonés, el otro safety car que protagonizó la jornada del domingo con ese incidente que tuvo con Kevin Magnussen, que también ha sido polémica por todo lo que se ha implementado de sanciones. Hablaremos más adelante de por qué, porque tiene que ver con Fernando Alonso y Daniel Ricciardo, que a mi parecer creo que ha hecho un buen fin de semana para lo que ha estado haciendo esta temporada, porque tampoco es que haya echado mucho, ha tenido un pequeño destello. Y al final tuvo un toque con Lance Stroll que ocasionó que tuviese que abandonar. No sé, María, ¿cómo decís tú el fin de semana de los chicos de RB?
Bueno, pues también un poco desastre, ¿no? En general, es verdad que Ricciardo por primera vez le estábamos viendo un poco la luz al final del túnel. Y bueno, llegó esa acción que... Bueno, al final mucha gente se está tirando encima de Stroll. Y yo soy la primera que dije, madre mía, ¿cómo hace esto? Pero bueno, yo creo que es algo que puede suceder. Al final parece ser que todo vino de un pequeño bloqueo de Carlos que frenó ahí así un poquito de susto. Y bueno, es verdad que Stroll como piloto que es tiene que estar atento de estas cosas y no le pueden ocurrir, es verdad. Pero tampoco me parece algo tan flagrante o tan como todo lo que se está diciendo de Stroll, que mira que muchas veces se le critica con razón. Pero que tampoco creo que fuera para tanto. Así que, pues sí, en general, sobre Racing Bulls, que una pena lo que ha pasado este fin de semana, pero que creo que van en la buena dirección y que estas cosas pasan en las carreras, pero lo importante es ver que sí que tienen un buen ritmo y que cuando en la ocasión puntúan y están ahí.
Sí, bueno, el coche es que lo tienen. Yo es que también el punto en el que están Tsunoda y han estado otros años Tsunoda y en el que está Ricciardo y ha estado otros años Ricciardo, comparado con el coche tendríamos que ver cuánto es de piloto y cuánto es de coche. Pero lo que sí que me gustaría decir es que Stroll, yo creo que sí, ha cometido un error en la resalida. Yo creo que es mucho más criticable su ritmo que el error. Porque el ritmo que tiene Stroll es terrible, por no decir otra palabra, es terrible. Pero bueno, yo creo que por el error no es tan culpable como de su carrera, ¿ves? Si estuviera en un buen ritmo, no estaría en la posición que le tocó para accidentar a Ricciardo.
Pues vamos a pasar a hablar del equipo Williams, no tan protagonista este fin de semana como otros. Logan Sargent en la 17ª posición, que salió el último, terminó el último. No hubo mucha variación para el piloto americano.
Constancia.
Y Alex Albon, que tuvo una muy buena estrategia de cara a los coches de seguridad, pero no le sirvió al final para alcanzar los puntos. Se quedó a muy poca distancia de conseguir al menos un puntito para el equipo Williams.
Constancia de Sargent.
A ver, sí, es que Sargent, lo de Sargent es de... Es criminal, lo de Sargent es criminal porque estamos hablando de un piloto que su compañero siempre queda por delante. No me sé el head to head, pero creo que tiene que ser de las dos últimas temporadas un 30-0 o algo así en total, bueno, 20 largos a cero. Y con la clasificación lo mismo, es terrible lo de Sargent y es para que sinceramente el año que viene no continúe en Fórmula 1, por muy americano que sea. Y Albon, bueno, bien, lo que da el coche, hace lo suyo, cumple y bueno, lo que puede, un 12, un decimosegundo. Bien.
Sí, totalmente. Yo creo que Williams empezó la temporada que todos teníamos esperanzas en, y muchos decíamos, oh, puede ser el equipo revelación, pero la verdad es que se han desinflado. Y luego al final lo que les ha pasado, que sí, no, cuidado, que no tenemos más chasis. Yo creo que al final un piloto de Fórmula 1 no puede afrontar una carrera pensando que si tiene un accidente o un toque con otro piloto, puede ser que se quede sin competir directamente. Entonces, claro, por ese lado no me extraña que tampoco Albon, que obviamente tiene mucho más nivel que Sargent, esté ahí como otras veces, como en más mejor la pasada temporada. Vimos a un Albon que brillaba y que de hecho muchos le decíamos, ostras, Albon, madre mía, está destinado a estar en un equipo grande, qué bien lo está haciendo. Y esta temporada pues se ha difuminado un poco esa imagen que teníamos de él, creo. Y Sargent, lo de siempre, es que sin más, para mí lo que dice Adrián, que con lo caro que está un asiento en Fórmula 1, no creo que Logan Sargent merezca tener... No, hoy por hoy.
Tiene mejores opciones.
Pues hablemos del equipo Haas, porque ellos al menos sí que tienen un piloto que últimamente está haciendo las tareas bien, y es Nico Hülkenberg, décima posición para el piloto alemán, que de nuevo hace que el equipo americano sume puntos en la clasificación general. Sin embargo, su compañero de equipo, Kevin Magnussen, desapareció este fin de semana, no sé si coincidís conmigo, y aparte protagonista a malas por ese toque con Yuki Tsunoda, que dilapidó la carrera de japonés.
Sí. Magnussen, bueno, en su línea. Es que Magnussen...
Le veo muy kamikaze, ¿eh? Está como, me da igual todo.
Sí, Magnussen, es que a ver, no sé qué pasará con los asientos de Haas para el año que viene, porque como suena Berman, suena también que se va Hülkenberg, igual sigue, ¿eh? Porque igual sigue Magnussen por cómo está el mercado de fichajes, pero sinceramente tampoco es que se esté ganando la renovación este año, y Hülkenberg se está ganando lo que quiera, porque ahora mismo es el único piloto de los que no son los nueve primeros, porque bueno, Stroll según el día y lo que le apetece entra o no entra. Hülkenberg es el único piloto que va entrando en los puntos. La única carrera que no entró, si no me equivoco, fue, bueno, no me acuerdo ahora si fue Australia o no sé cuál fue, en fin, que ha entrado en 3 de 4, si no me equivoco, bueno, 3 de 5
creo que
ya,
fue en Jeddah, que fue cuando Magnussen hizo la estrategia esta. Sí, muchos, ¿no? Dijeron que era muy guarra para que...
En Jeddah, creo que puntuó.
Sí, sí, Jeddah puntuó.
Que hay una en la que no ha puntuado.
Ah, vale, no te había entendido, perdona.
O una o dos, no me acuerdo ahora. En fin, que lleva como tres carreras puntuando mínimo. Eso sí, que ese dato lo tengo contrastado. Ese sí, pero en fin, es normal que le salgan novias a Hülkenberg. Por ejemplo, está por ahí Sauber, que lo quiere para el proyecto de Audi como segundo piloto, y que, bueno, es una opción encima alemana, que es la siempre que han buscado Audi un piloto alemán. Pues yo creo que Hülkenberg es lo que más se le acerca, porque aparte de ser alemán, es buen piloto y bueno, con bastante experiencia, no es un mixmaker. Y en fin, yo creo que será un buen destino, y además como quieren poner al mercado de fichajes, está bien posicionado, y en el campeonato también.
Sí, totalmente, yo creo que Hülkenberg está haciendo una gran temporada a nivel que cuando termine el Mundial, estos puntos que está consiguiendo, vamos a ver a Haas en una posición mucho mejor de la que esperábamos al inicio de la temporada, y va a ser gracias precisamente a estos puntos. Este año en el que hay tantos equipos que se están destacando y que es tan difícil estar en ese top 10, que Hülkenberg lo haya conseguido en tres ocasiones, como dice Adrián, tiene muchísimo mérito y va a ser súper valioso a final de temporada, como digo. Y Magnussen, pues me parece a mí eso, que está en modo kamikaze, le veo como que le da igual, no para de tener accidentes, sanciones a cascoporro. Y no sé, le veo en un modo como que eso, que está kamikaze y un poco temerario prácticamente, uh-huh, diría.
Sí.
Pues pasemos a hablar de Aston Martin, que con Lance Stroll, otro protagonista por la parte negativa de este Gran Premio, por ese incidente que tuvo con Daniel Ricciardo, que al final ha supuesto 10 segundos de penalización y 2 puntos en la superlicencia. Ahora verán por qué digo esto. Arriesgando con el neumático medio en la salida, al final pues se quedó en la 15ª posición, no pudo hacer más después de los daños ocasionados por el toque, Y por un Fernando Alonso que ha terminado en la séptima posición, algo que puede sonar bastante mal después de todas las noticias que han habido de la tercera posición de Alonso, tanto en la clasificación al sprint como en la clasificación para la carrera larga. Pero también hay que tener en cuenta que desde el equipo no se intuía tan buena la carrera de Fernando. Os quiero lanzar una pregunta, porque en la sprint vimos una acción muy polémica con Carlos Sainz, con esos incidentes que al final supusieron, corregidme si me equivoco, 3 puntos de pérdida en la superlicencia. ¿Creéis que hizo mal Fernando en la lucha con Carlos y que es justa esa sanción?
No, son carreras. Son carreras y puede haber algún toque.
No, es que al final les estás condicionando hasta el punto de que, bueno, ¿qué hago? No lucho por las posiciones, entonces cuando venga un coche que sé que es más rápido, y hoy por hoy el Ferrari es más rápido que el Aston Martin, ¿qué hago? Saco un cestito de rosas, se las echo y que pase por mi lado y ya está. Carreras, y esta es la magia de la Fórmula 1, y gracias a esto la gente sigue viendo la Fórmula 1, porque si no estaría ya todo cantado, vale, primero Verstappen, segundo Checo, tercero Leclerc o Carlos, y así sucesivamente con todos los coches. Entonces, jolín, no puedes condicionar así a los pilotos con estas sanciones absurdas.
Y el problema es que con estos coches, si no está la opción de adelantar con DRS, quedan estas opciones de lucha, que son muy ajustadas, porque claro que el coche también no es pequeñito precisamente como para entrar fácil en los huecos. De todas formas, es que yo no comprendo la Fórmula 1 sin batallas de este estilo. Me refiero, las defensas y los ataques que hace Fernando de normal, yo creo que, a ver, es un poco la esencia de la Fórmula 1, igual que las batallas que tiene a lo mejor Hamilton con Verstappen en 2021. Son la esencia de la Fórmula 1 ese tipo de batallas, y para mí la matas si sancionas un toque. Porque puedes sancionar, por ejemplo, una expulsión de pista que es literalmente una frenada, que haces una frenada muy tarde y haces que el otro se tenga que salir y te sales con... Como por ejemplo ha hecho Verstappen en 2021, que hay alguna que puede ser sancionable, o un break test. Pero es que no sé, sinceramente, un rueda con rueda.
No tiene ningún sentido. Y es lo que iba a decir, que a toro pasado hemos decidido decir, ay, es que arriesgaron y fíjate, Fernando acabó en abandono. Pero no, eso se sabe. Quiero decir, si no peleas, pues nada, si Fernando no hubiera peleado con ninguno, pues se hubiera ido fuera de los puntos y ya está, porque iban todos más rápido que él por detrás. Entonces, eso.
Pues bueno, con esto todo un poco ya cubierto. Vamos a hablar del siguiente equipo, del equipo Alpine, con Pierre Gasly en la tercera posición y con Ocon en la undécima. Voy a parar más, ya que vimos una acción un tanto peligrosa dentro de los boxes, y es la caída de un mecánico, o incluso la rueda también cae encima de él, pero más allá del perder tiempo no ocurrió nada más. El mecánico se encuentra bien, no hubo ningún tipo de incidente, pero volvemos a ver otra acción peligrosa en los boxes de una carrera de Fórmula 1. Por suerte ocurre poco, pero sigue ocurriendo, y es algo que no debería ocurrir, por supuesto. Y Esteban Ocon, que hace que el equipo siga subiendo a flote, vaya creciendo poco a poco el equipo Alpine, pero todavía siguen fuera de los puntos. Se quedó a nada, en la décima posición, pero seguimos viendo al equipo Alpine de capa caída.
Un desastre, porque es lo que estamos comentando hoy y otros días, están muy caros los puntos, y obviamente con este coche y los problemas que estamos viendo, el equipo es que es imposible. O sea, tampoco creo... No tanto Gasly, pero es que tampoco les veo a ellos con actitud de... No sé. Al final no tienen coche, les veo resignados, y tampoco a nivel equipo pues pasan cosas como las paradas en boxes que hemos visto, el incidente que tuvo Gasly con el mecánico, etcétera, etcétera. Porque el equipo debe estar por dentro, yo creo que descompuesto, que hay... Son todo problemas.
Y el problema es que tienen un problema de base. A ver, el problema de base es el motor. Alpine tiene un motor que no tira. Vamos a hablarlo claro. Tiene un motor que es el peor de la parrilla con diferencia, y solo lo tienen ellos. Aparte de eso, añades que el chasis es muy pesado. Es que tienen varios problemas de estructura, de base, ya no de las instalaciones. Las instalaciones que tienen son muy buenas, pueden desarrollar el coche y el motor espectacularmente, tienen las herramientas, han ganado mundiales las veces que han querido, y creo que están actualizadas sus instalaciones, pero el problema es que ahora mismo no están trabajando bien. No sé si es que no tienen los ingenieros adecuados al mando, o sinceramente no sé lo que...
Creo que directamente no hay mando ahora mismo.
Va a haber está Luca de Meo, pero claro, Luca de Meo no es el que está el día a día del equipo, porque es el jefe de Renault Marca. jefe de Alpine, bueno, está Bruno Famin ahí, pero en fin, no sé, ni lo conozco casi, para que os hagáis una idea, no sé, mira, cualquier jefe de equipo, Mike Crack, perfil bajo, se le conoce más.
Pues hablemos de las flechas plateadas de Lewis Hamilton, porque ha tenido un fin de semana complicado. Este campeón del mundo, con una clasificación nefasta, clasificó 18º. Y lo bueno es que tras los safety car al final sí que pudo remontar un poco, y totalmente opuesto a lo que hizo su compañero de equipo John Russell, que tuvo una buena gestión de Bottas. Esto le salvó bastante, los coches de seguridad al final le ayudaron bastante al joven piloto británico, y sí, pues esta situación de verse como el cuarto equipo pues hace que no veamos ningún tipo de cara contenta dentro de Mercedes.
No son el cuarto para mí, son el quinto, Henry Aston Martin está por encima, yo lo veo claro. Alonso no pilló a Russell porque tuvo que parar una vez más, y yo creo que realmente el ritmo de Mercedes no está bueno. Un piloto como Hamilton, es que estamos hablando de Hamilton, es una institución, Hamilton es un pilotazo que tendrá 39, pero es que Hamilton sigue siendo muy bueno, y Hamilton no puede con el no le va ese coche. Creo que de los peores coches que ha tenido Hamilton, y tampoco es muy complicado viendo la historia de Lewis, porque al final, en fin, ha manejado auténticos aviones, pero Russell está, yo creo que sacándole petróleo, porque está acostumbrado a tener coches de bajo nivel, Hamilton no, y pues en fin, la estrategia es lo que le salvó, porque sinceramente estuvo cerca de Carlos, Russell al final de carrera, pero yo creo que es por la estrategia. Justo les vino bien poner, si no me equivoco, un medio, fue en el segundo stint. Les vino perfecto. Es que yo creo que si no hubieran tenido safety car, hubieran acabado séptimo y noveno, o octavo y noveno, porque claro, Piastri, el problema que tuvo del coche fue también por el safety car, así que no lo veo bien a Mercedes.
Desde luego, y además yo creo que volvimos a ver la peor cara de Hamilton, la del Hamilton que no para de quejarse, despotricando por radio. A mí una cosa, creo que fue en la sprint que me sentó mal, pero que le llamó al coche this thing, y dije, pero bueno, ¿sabes el trabajo que hay en ese coche? Vaya mejor, peor, joder, respétalo, o sea, al final tu coche debes de tenerle, no sé, es tu herramienta de trabajo, sí, y no puedes decir this thing. Pero bueno, en su línea, todo el rato quejándose y más centrado en buscar excusas y problemas, y es que el coche, y es que ahora, y es que no sé qué, que en sacar el máximo partido posible como hizo Russell. Entonces, que tiene que cambiar el chip.
Claro, si estuviera al nivel de Russell por encima, si dice que esto es una shit, o que esto es esta cosa en vez de coche, vale, pues sí, entiendo que lo puedas decir, pero claro, eres el segundo piloto del equipo ahora mismo.
El fin de semana que ha hecho.
Avila.
Quitada la sprint.
Claro.
Pues pasemos a hablar del equipo McLaren, grandes protagonistas del fin de semana, no por el box de Oscar Piastri, que de nuevo ha estado desaparecido este fin de semana. Podríamos relacionarlo y achacarlo con la alta degradación de neumáticos, pero también porque han reportado daños dentro de monoplaza del australiano. Pero sobre todo ha sido por Lando Norris, que consiguió la pole en la clasificación al sprint, que al final no pudo materializar en una buena posición en la carrera al sprint, pero consiguió la segunda posición, haciendo solamente una parada en la carrera larga, y esto pues me ha valido para el podio, un nuevo podio para Lando Norris.
Espectacular, McLaren. Perdón, sí, tira.
Pero sí, súper bien, Lando, es verdad, muy buen fin de semana, pero yo tengo una crítica que hacerle, y es que sí, pues en la carrera impecable, pero una vez más, cuando realmente tuvo la oportunidad de conseguir esa victoria que se le resiste en la sprint, va y comete un fallo en la salida. No puede ser eso. No puede ser que cometas el error en el momento clave. Justamente, yo no sé si hubiera podido pelear la victoria a Verstappen, pero sin duda sí que tenía un buen ritmo. Salía primero, Max salía por detrás. Oye, podías haber tirado y a lo mejor era esa tu oportunidad de tener una victoria, que no sabe tan bien como una victoria el domingo en carrera, pero es una victoria igual en sprint. Oye, su compañero Piastri lo hizo el año pasado y él no ha conseguido todavía ninguna. Con lo cual, me da un poco de rabia eso. Por lo demás, evidentemente no se le pueden poner ninguna pega, lo hizo fenomenal, pero pues eso, tiene la espinita clavada de no conseguir la victoria. Y en cuanto a Oscar Piastri, me pareció que estaba haciendo mejor temporada el año pasado que este. No sé si porque todos teníamos muy en mente y muy en consideración que era su año de rookie y que cualquier cosa que hiciera nos iba a parecer meritoria, pero le veo como un poco que se ha desinflado y que en ninguna carrera está siendo capaz de estar cerca en ritmo de su compañero de equipo. Así que, no sé, veremos a ver qué pasa, porque talento tiene, eso es evidente, pero a ver...
Pues fíjate que no estoy de acuerdo.
Me parece muy bien.
No estoy de acuerdo, porque Piastri, a ver, está igual que el año pasado. Yo creo que ahora mismo no le falta, como a Norris le faltaba con Carlos en McLaren cuando entró en Fórmula 1, le falta un poco de experiencia, le falta sentarse, pero en cuanto a talento puro yo veo a Piastri muy bien. Por ejemplo, en Arabia Saudí superó a Norris en ritmo, aparte también porque le vino bien la estrategia, pero es igual que esta carrera, a Norris le ha venido la estrategia perfecta. Si a Piastri le hubiera venido perfecto y no hubiera tenido el toque que le da por detrás Ricciardo, pues igual estamos hablando de que hubiera quedado cuarto, a lo mejor, o tercero. Y Norris no. Pues es que claro, la estrategia también influye y al final los momentos, la carrera también son detalles y Norris pues no estuvo a favor. En cuanto a ritmo, sí es más rápido, pero igual es una décima, tampoco es una diferencia espectacular.
Tiene la razón.
Y pasamos rápidamente a hablar del equipo Ferrari, después muy rápido de Red Bull, porque Ferrari no ha tenido el fin de semana que esperaban y han tenido al final a Carlos Sainz en la quinta posición y Charles Leclerc en la cuarta. Ha habido mucha polémica dentro de este Gran Premio por la lucha que ha habido entre los dos. Leclerc diciendo que Carlos lucha más con su compañero de equipo y con el resto de la parrilla, algo que estamos viendo bastante en este Gran Premio, y algo que quiero recoger una declaración de Antonio Lobato, y es que se puede luchar cuando Leclerc está adelante, pero cuando Carlos no, pues no se puede luchar. Es decir, que siempre Leclerc puede atacar a Carlos, pero Carlos no puede atacar a Leclerc. Yo no sé cómo veis eso.
Yo no estoy de acuerdo. Carlos, si quiere, puede atacarle. Otra cosa es que no quiera... A ver, puede desobedecer órdenes de equipo, no le van a despedir, ya está despedido. Él, si quiere atacar, puede. Otra cosa es que considere que no es lo mejor.
A ver, es complicado. Al final tiene que aguantar ahí lo que queda de año. Necesita estar bien con el equipo para sacar buenos resultados y tener las mejores ofertas posibles para su asiento del año que viene. Pero aún así, aparte de eso, lo de Leclerc también, es que es como Hamilton, enseguida llorando por radio. Oye, chico, ¿cómo que está peleando más contigo que con los demás si acaba de matarse prácticamente con Alonso? Que encima es español y son amigos. No puedes decir eso, por favor. En fin, me pareció un poco ridículo y como siempre Leclerc le falla para mí a nivel psicología, su cabeza yo creo que le juega también malas pasadas y que tiene que aprender a gestionarlo mejor.
Es un poco Vettel en ese sentido, le puede.
Es verdad, a Vettel le pasa lo mismo.
Y ni mucho menos ahora, después de lo que estaba haciendo Carlos toda la temporada, porque le haya salido un mal Gran Premio. A ver, es que Leclerc ahora sí está por delante de Carlos. Bueno, a ver, si ponemos un contador, lo mismo, Leclerc sale perdiendo. Así que, por favor, de paciencia y que cada carrera, todos podemos tener malas carreras. Incluido Verstappen, que la estuvo el año pasado, por ejemplo, en Singapur. Pocas, pero las hay.
Y para terminar, pues, ¿quién si no? El equipo Red Bull, con Checo Pérez en la tercera posición, lo pudo completar en el doblete en el equipo de la marca energética. Perdió la segunda posición de la salida con Fernando Alonso, que hizo un salidón, el piloto asturiano. Y al final, pues, su compañero se le fue escapando y Verstappen, pues, yo creo que no hay nada que comentar, chicos. Que otro fin de semana redondo, propio del tricampeón, y pues nada, por el cuarto título.
Verstappen en su línea, que en mi opinión hizo buen fin de semana hasta después del safety car, porque sinceramente yo creo que tiene el ritmo para cazar a Norris. No sé qué le faltó, pero quitando ese periodo yo creo que hizo buen fin de semana.
En la sprint también le costó, hasta sí, que bueno, no hubo el accidente. Carlos y Fernando estuvo ahí detrás. Pero bueno, pues es que Checo, para mí debería ser segundo. Todo lo que no sea ser segundo me parece que algo ha hecho mal, porque con el coche que tiene.
Sí, por ritmo.
Sí, debería estar siempre ahí. Pero bueno, pues al final es lo que hay. Veremos a ver qué pasa con Checo. También sabemos que es un piloto irregular, entre comillas, que lo mismo hace muy buen fin de semana y el siguiente
sí,
no para de equivocarse. Exactamente. Y bueno, y en cuanto a Verstappen, pues es que para mí es insultante. Da igual, curvas rápidas, curvas lentas, muchas rectas, da igual. Está ahí y te saca la ventaja que le dé la gana y porque no aprieta. Imaginaos si estuviera todas las vueltas apretando, porque yo creo que ya cuando él se ve a 8 segundos dice, bueno, pues yo ya mi trabajo está hecho, voy a disfrutar de las vistas, voy a saludar al público, porque es que tenemos que tener en cuenta eso, que ni siquiera está apretando, ni siquiera está dando el máximo, ni suyo ni del coche. Con lo cual, pues no me quiero imaginar lo lejos que está en realidad Verstappen y
Pues chicos, rápidamente, para terminar, que nos queda poquito tiempo, puntuación del Gran Premio y piloto del líder de excepción. Empezamos contigo, Adri Sinkens.
Vale, puntuación del Gran Premio 5.5. Piloto del día, Norris. Yo creo que, bueno, a ver, es que claro, después de dar la sprint... Bueno, sí, Norris. Yo creo que... Bueno, mira.
De la carrera, sí.
Mira, no, por cambiar. Verstappen. Verstappen, ha hecho lo que he querido. Verstappen. Que nunca le ponemos porque siempre hay que darle el premio a otro. Verstappen. Piloto de excepción. Que hay alguno, ¿eh? Hay alguno, pero... Yo te diría... A lo mejor... Carlos. Viendo lo que venía. Claro, que esto es un resultado que te firmó Carlos el año pasado, pero viendo de cómo venía Carlos, yo creo que Carlos.
Yo estoy de acuerdo. La nota de la carrera yo lo pondría a un 6.5. Me sigue faltando mucha acción. Así que un 6.5 y piloto del día diría Norris por cambiar, porque creo que la carrera, quita el fallo de la sprint, valorando solo la carrera, creo que Norris lo hizo muy bien con el coche que tiene, que sabemos que es complicado que pueda luchar con Red Bull, así que súper meritorio que haya terminado segundo. Y piloto de excepción por no repetir Carlos, que creo que no ha sido su mejor fin de semana, diría Hamilton. Porque otra vez ha vuelto a la versión lloros.
Bueno, este
pues bueno, Adri, yo creo que te vas a sorprender mucho porque la puntuación del Gran Premio para mí va a ser un 6, tirando más a 5.75. No, por primera vez en mucho tiempo no soy la mejor nota que se le da a un Gran Premio en el Granando Marcha, pero...
Me sorprendió de María.
Sí, sí.
Es la que me sorprende.
Pero ya fuera bromas, ha sido un Gran Premio que... Sinceramente, no ha merecido la pena una de lugar para ver, lo tengo muy claro. El piloto del día, pues va a ser Lando. Esa segunda posición, la verdad es que ha sido un mazazo en la mesa por parte de McLaren. Y piloto de excepción, pues te voy a decir, creo que es Hamilton. Aquí, María, la verdad es que hemos coincidido bastante, pero esa, sobre todo para mí, que es la clasificación, ese 18º es imperdonable para Lewis Hamilton. Y luego la remontada en carrera estuvo bien, pero. Para mí el resultado de clasificación pesa bastante. Pues con esto nos vamos rápidamente a hablar de todo lo que ha ocurrido en este fin de semana, aunque solamente hay una competición, pero a algunos les da una alegría de ver a un español en el podio. Nos vamos a nuestro mundo motor a hablar del resultado de la IndyCar de este fin de semana.
Coneixement amb veu propia. UPB Radio.
¿Cómo puede levitar un vehículo?
¿Qué hacemos con nuestra costa?
¿Qué riesgo supone la computación cuántica?
¿Por qué los tomates no saben como antes?
En Revisado por Pares se preguntan estas y muchas cosas más. Un programa dedicado a la ciencia con dos protagonistas, siempre un investigador y una investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia. Los dos comentan, apuntan y aclaran la actualidad científica.
Los martes a las 11 de la mañana.
Y si te lo pierdes, jueves a las 3 de la tarde.
En UPV Radio 102.5 FM en la zona metropolitana de Valencia.
O streaming en la app gratuita UPV Comunica o en la web radio.upv.es.
Revisado por pares.
30 minutos de ciencia.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 5.
Deporte y estudios son buenos aliados. ¿Estás de exámenes? Está comprobado científicamente que hacer ejercicio físico, al menos 3 veces por semana, aumenta de manera exponencial tu capacidad mental y de concentración. Tu cerebro necesita sangre y oxígeno para funcionar. Practicar deporte favorece la circulación de la gasolina que necesita tu cerebro. Haz ejercicio para no caer al precipicio.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Mundo Motor.
Arrancamos nuestro Mundo Motor. Este fin de semana hemos tenido carrera de IndyCar en Long Beach y María, ¿nos sabes los resultados, no?
Sí, una carrera, digamos, entretenida, sobre todo por el final en Long Beach, que es como el Mónaco de la IndyCar. Tuvimos a Alex Palou en el podio, quedó tercero, salía sexto y al final pues hubo mucha variedad estratégica y sobre todo mucho problema con los doblados, porque recordemos que en la Indy no es como la Fórmula 1, que hay bandera azul y tienen que dejar obligatoriamente pasar, sino que el piloto que les pase se lo tiene que currar. Así que nada, se llevó la victoria el veterano Scott Dixon por detrás del Colton Herta y yo creo que buen resultado para Palou, que se metió en el podio y que creo que está cuarto en el campeonato, si no recuerdo mal. Así que nada, también hubo polémica final entre Colton Herta y Joseph Newgarden, que estaba liderando. Y bueno, hubo ahí un toquecito y al final pues se les estropeó un poco la carrera. Pero bueno, nos quedamos con esa tercera posición de Palou, sin duda.
Pues con los resultados de la IndyCar y con ese podio de Alex Palou, pasamos a despedir el programa de hoy.
Tecnología amb veu pròpia. UPB Radio.
Punto jazz.
Solo jazz.
Punto jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta. Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira
y escucha
UPV Radio Televisión. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Pues con esto se nos ha acabado el tiempo. Ondeamos nuestra bandera a cuadros. Terminamos el programa de hoy y tenemos que esperar un poquito para la siguiente carrera de Fórmula 1. Recuerden, este fin de semana no, pero el siguiente sí, tendremos el Gran Premio de Miami del 3 al 5 de mayo. Pero no se preocupen, porque si son amantes de la velocidad, este fin de semana hay bastante acción y otras competiciones, como por ejemplo MotoGP en el circuito de Jerez Pancho Nieto y, por supuesto, Corre Pedrosa, también, eso es muy importante, el retorno de niño, de Dani Pedrosa. Y tendremos Fórmula E en el mítico circuito de Mónaco. Así que, pues ya lo saben, chicos, muchas gracias por haber pasado dos semanas por aquí.
A ti, Luismi.
Y si les gusta la Fórmula 1 y el mundo del motor, pues ¿dónde nos pueden escuchar? Aquí en UPV Radio, en la 102.5 de la FM en Valencia. Y si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es, en radio en directo, nos pueden escuchar los martes a las 2 y las 6 y media. Si se lo pierden, pues a las 8 estrenamos el programa en redes sociales el mismo martes, para que lo puedan escuchar cuando ustedes quieran. Pues ya lo saben, este es su espacio, esto es Engranando Marcha en UPV Radio. Un saludo de gas, hasta luego.